fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento, me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Uh-huh. Así, porque era... Entonces, bueno, fue
un... Quienes admitieron en un evento público académico que inflaban las cifras para promover políticas públicas. Y es que, como lo acaban de escuchar, el cinismo ya raya en lo insultante. Porque así como en ese caso específico, hay decenas de ejemplos alrededor del mundo de cómo alteran cifras, las maquillan, las inventan y todo para seguir promoviendo su narrativa que está basada en mentiras.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
En México, al menos el 70% de las mujeres ha sido víctima de violencia de género. O al menos, eso es lo que dicen. ¿Será esto verdad? Vamos a verlo. Y es que miren, ya es conocido por todo el mundo cómo los gobiernos inflan las cifras de violencia de género para seguir justificando el gasto que realizan en esta materia. Y ejemplos de esto sobran. Desde las exorbitantes cantidades que se gastan para género en España, hasta el aumento de 10 veces el presupuesto de género en los últimos 6 años de México, hasta el reciente reconocimiento oficial en Argentina de que hay jueces que inflan las cifras de condenados únicamente para poder hacer carrera judicial. Y es que, a ver, no nos engañemos. La violencia de género se ha convertido en un auténtico negocio a coste del erario público. Y como todo negocio, su objetivo es seguir generando ganancias. Y en este caso, las ganancias del tema de la violencia de género ocurren cuando se convence al Estado de que el problema es cada vez más grande y que por ende necesita cada vez más presupuesto. Por lo tanto, la conexión lógica está establecida. A mayores índices de violencia de género, mayor es el presupuesto que da el erario público, mayores son las ganancias para quienes administran el negocio de la violencia de género. Y por lo tanto, lo mismo aplica a la inversa. Conforme vayan reduciéndose los índices de violencia de género, menor va a ser el presupuesto que se va a destinar a la materia y menos van a ser los ingresos para quienes administran el negocio. Y aquí es donde yo planteo la duda. Para todas estas personas que administran el negocio de la violencia de género, ¿qué les conviene más? ¿Que aumenten los índices de violencia de género o que se reduzcan los índices de violencia de género? Pues evidentemente que aumenten. Pero no me crean a mí. Escuchémoslo de Marcela Lagarde y Marta Lamas, dos de las investigadoras feministas más importantes de los últimos 50 años.
Fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento, me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Uh-huh. Así, porque era... Entonces, bueno, fue
un... Quienes admitieron en un evento público académico que inflaban las cifras para promover políticas públicas. Y es que, como lo acaban de escuchar, el cinismo ya raya en lo insultante. Porque así como en ese caso específico, hay decenas de ejemplos alrededor del mundo de cómo alteran cifras, las maquillan, las inventan y todo para seguir promoviendo su narrativa que está basada en mentiras y la cual está siendo financiada con nuestros impuestos. Y es que esto nos trae de regreso al caso mexicano, ya que en México la violencia de género la mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, la cual tiene por objetivo generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, de manera detallada por tipo de violencia para los distintos ámbitos de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario, y de acuerdo con el vínculo o relación con él o los agresores, con la finalidad de disponer de información que permita estimar los principales indicadores sobre la prevalencia y gravedad de la violencia que sean comparables con los estimados en las ediciones anteriores de la encuesta y de esta manera contribuir al conocimiento del problema, al desarrollo de investigaciones y al diseño de políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. Y aquí quiero poner su atención en un par de banderitas rojas. La primera es el nombre de la encuesta. La encuesta, como su nombre indicaría, debería de decirnos información en torno a la dinámica de las relaciones en los hogares. Es decir, debería de indicarnos no solamente la violencia que sufren las mujeres, sino también la violencia que sufren los niños y también la violencia que sufren los hombres, a menos de que los hombres no estén considerados dentro del entorno familiar o dentro de los hogares. Sin embargo, la encuesta se limita únicamente a preguntarles a las mujeres de 15 años o más sobre las posibles experiencias de violencia que habrían vivido. Y es que el problema de esto es que literalmente estamos construyendo datos a medias porque no le estamos preguntando a la mitad de la población sobre su experiencia de violencia dentro de sus hogares. Con lo cual queda claro que, al menos de manera implícita, el gobierno no reconoce que los varones varones pueden ser víctimas de violencia familiar o violencia dentro de sus hogares. Y que por lo tanto, los datos de esta encuesta no nos sirven para hablar de violencia familiar. Y si analizamos detalladamente la metodología, se van a dar cuenta que ni siquiera nos sirve para hablar de violencia contra la mujer. Ya que si nosotros analizamos la metodología de la encuesta, nos vamos a dar cuenta que tienen un recuadro en donde ellos clasifican lo que consideran actos de violencia contra las mujeres, y el cual contempla las cosas más bizarras e ilógicas que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, consideran un acto de degradación y acoso emocional que a una mujer la hayan ignorado o no la hayan tomado en cuenta por ser mujer. Sin embargo, ¿cómo confirmas tú esto? Porque a ver, supongamos que en una empresa X se presenta un problema y frente a esto llega un compañero y una compañera, ambos tratando de solucionarlo. Resulta y acontece que la solución del compañero varón es más eficiente, más eficaz, más efectiva que la de la compañera mujer. Y por lo tanto, el jefe directo de ambos decide optar por la solución del varón. La mujer entonces, en lugar de reconocer que su solución no era tan eficiente como la de su compañero, simplemente asume que la ignoraron por ser mujer y ahora es una víctima de violencia. Y de nuevo, como muchas otras cosas de esta lista, yo no dudo que haya mujeres a quienes ignoran deliberadamente únicamente porque son mujeres. Sin embargo, la manera poco clara y precisa en la cual están redactados estos incisos permite que situaciones como las que acabo de describir también se contabilicen y no haya una distinción clara que nos permita decir qué sí es y qué no es violencia realmente, porque se deja únicamente a la percepción de la persona que está siendo encuestada. Otro ejemplo que consideran como un acto de degradación y acoso emocional es que a una mujer su pareja le diga que lo engaña. Y entonces, si una mujer en efecto engaña a su esposo y este le dice, oye, tú me engañaste, automáticamente ahora esa mujer también es víctima de violencia. Porque otra vez, el indicador no es claro. Si hablaran en temas de celotipia, si hablaran acerca de temas de control y de restricción social más agresivos, entonces sí podríamos hablar de violencia o de acoso emocional. Porque además, si nos vamos a lo que literalmente les están preguntando a las mujeres, dicen lo siguiente: ¿su novio o pareja se enoja o enojaba con usted porque él cree que usted lo engaña? Con lo cual, desde la pregunta, ya están completamente anulando la posibilidad de que de hecho la mujer esté engañando a su pareja, y ya lo están enmarcando todo como una situación que solamente existe en la cabeza de él. Con lo cual estamos quedando a la merced de la buena fe de las samaritanas que reconozcan frente a un encuestador desconocido del INEGI que le han sido infieles a sus maridos de 10 años, para que entonces lo que hasta este momento es una creencia loca de la mente del marido pase a ser de hecho una realidad y que entonces ella no sea considerada una víctima de violencia. Pero incluso si son infieles y son descubiertas por su marido, ellas pueden no reconocerlo frente al encuestador y de todas formas quedar como víctimas de violencia solamente porque fueron descubiertas de ser infieles. Lo cual nos lleva a otro supuesto acto de violencia psicológica, que es cuando una pareja ignora, no toma en cuenta o no le da suficiente cariño a su mujer.
A ver. Acá volvemos a lo de antes que yo les decía. Depende de la aproximación que uno tenga a la investigación, va a obtener según qué resultado, ¿no? En este caso, obviamente, las encuestadas les conviene más bien mentir antes que decir la verdad, por todo lo que ello implica. O sea, no sé si se entiende. Además, no se está considerando el contexto. ¿Por qué? Porque si está el marido cerca, obviamente que mientras más cerca esté, menos van a querer admitir que lo estaban engañando. Creo que es de manual. Pero bueno, ese es el tipo de problemas cuando uno se dedica a estudiar lo que viene siendo la conducta humana a través de encuestas y cuestionarios y demás, o entrevistas incluso. Es difícil obtener la verdad, muy difícil. Pero bueno, no me sorprende lo más mínimo este tipo de
resultados. Sí, es que tú necesitas un resultado predeterminado para continuar teniendo tu empleo. Entonces, lo que necesitas es respuestas afirmativas de que tu puesto de trabajo sigue siendo necesario. Entonces, ¿cómo amaño los datos para que digan que mi puesto de trabajo es necesario? A ver, ¿usted está siendo infiel con alguien? Eso es básicamente lo que... Así, y ¿usted cree que su marido... ¿usted cree que su marido se moleste porque está dejando que otro hombre le meta la verga? Pues yo creo que sí. Ah, es violencia. Ajá.
También esto, otra cosa también esa. Las preguntas determinan las respuestas. La forma en la que uno pregunta va a determinar las respuestas. ¿Sí? No sé si se entiende.
Sí, o sea, imagínate, por ejemplo.
Dale.
Si yo llego y te pregunto exactamente como lo acabo de formular ahorita, para empezar, nadie me va a contestar la encuesta. Pero
sí, ni siquiera yo la contestaría, en plan.
Sí, pero no, ¿qué tal si le pregunto a una chica? O sea, a ver, muy buenas tardes. ¿Me puede contestar el siguiente cuestionario? ¿Alguna vez usted se ha sentido de alguna manera ofendida, violentada o incómoda porque su marido haya tenido su marido o pareja de este momento, de en algún momento anterior, haya tenido la sospecha de que usted sostiene algún otro tipo de relación con otro hombre que no sea él?
Obvio, bueno, pues sí.
Obviamente que sí. Entonces, ya está violentada. O sea, ya la golpean y la, ¿cómo se llama? La tienen encerrada en el sótano, güey. Ahí, la tienen en el aljibe, güey. Uh-huh. Así. Entonces, pues es obvio. Es como, a ver, pero ese tipo de preguntas es básicamente como si le digo. A ver, ¿tú crees que tú te sentirías molesta por saber de que hay una chica en el trabajo que le está coqueteando constantemente a tu marido a pesar de que él no le hace caso? Sí, sí me sentiría molesta. Tu marido está siendo, ¿cómo se llama? Está siendo sometido a violencia también porque él no te es infiel, pero tú te sientes molesta, entonces. No, tu marido es una víctima.
Tiene sentido. Tiene sentido.
Es una estupidez, pues. Pero al final de todo esto es de que es la... Que el gobierno dé una partida para un montón de puestos que no se... Bueno, básicamente para hacer burocracia.
Sí. Puestos... Acá dice, el entrevistador conduce las respuestas. Sí, Market, sí. El entrevistador puede conducir las respuestas. Es algo muy común.
Sí, es pura perra manipulación.
Hasta incluso si estás intentando hacer una buena investigación y buenas preguntas, podés cometer el error de provocar una respuesta predeterminada. Tenés que tener mucho cuidado a la hora de hacer preguntas. Mucho cuidado. Porque es muy, muy fácil que se te escape, ¿viste? Ese tipo de cosas.
Sí, pero bueno, ya volviendo. Sí.
Claro, obviamente, disculpa, no, Nathan, pero obviamente Dale. Te importas y querés hacer una buena investigación. Eso era todo. Perdón.
Sí, es que una cosa, si quieres hacer una buena investigación y encontrar la verdad, y otra cosa es de que solamente quiero mamar del gobierno en un puesto que no ayuda para nada a la sociedad, pero pues este sueldito de 50 mil pesos al mes, $2,500 más o menos, pues me cae a toda madre, así, entonces pues por eso.
Sí.
Y además tengo beneficios, trabajo nomás de 9 a 1, o sea, no mames, así.
No, pues.
O sea, tengo derecho a pensiones, ¿cómo se llama? A una pensión del Estado, tengo derecho tengo todos los días, ¿cómo se llama? Todos los días festivos, no trabajo igual que en las escuelas. No, eso es una mamada. Pero bueno, en fin, a ver, continuamos con esto.
Con lo cual el problema otra vez aquí está en lo subjetivo. Supongamos que tu manera de mostrar cariño es una y su manera de recibir cariño es otra. Y entonces como ella siente que no recibe el suficiente cariño de ti, ahora también es víctima de violencia. O peor aún, supongamos que después de haber trabajado durante 16 horas llegas demasiado cansado como para todavía mostrarte afectivo y cariñoso con tu pareja y solamente quieres dormir, pues ahora resulta que también eres un generador de violencia. Con lo cual quiero resaltar lo ilógico de estos indicadores, lo difusos que son y cómo se utilizan para maquillar estas cifras y datos. Porque esto nos lleva a otro punto de violencia psicológica, que es el materia de intimidación, y dice: si tu pareja se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer, porque la comida no está como él quiere, o porque cree que usted no cumplió sus obligaciones, también usted es víctima de violencia. Se enojaba mucho porque él no creía que ella estuviera cumpliendo con sus obligaciones. Y es que ahora resulta que si en una pareja de adultos llegan a un acuerdo, por ejemplo, que él se encarga de lavar los platos y ella se encarga de cocinar, y él cumple con sus obligaciones, pero ella de manera reiterada no lo hace, ahora él no se puede enojar. Y si se enoja, debe procurar no enojarse mucho, porque entonces ahora también es un generador de violencia. Con lo cual otra vez regresamos al tema de cómo las propias preguntas e indicadores no conciben la idea de la responsabilidad femenina dentro de sus relaciones. Porque desde el momento en el que tú le preguntas a una mujer, oye, él se enoja porque él cree que tú no cumples, ya estás dejando de fuera completamente la posibilidad de que de hecho ella como mujer no esté cumpliendo los acuerdos que hizo en su propia relación. Y que por lo tanto, si él se enoja o se molesta o manifiesta algún tipo de disgusto, es un exagerado, es un loco, es un violento. Cuando en realidad puede ser un adulto completamente normal tratando de comunicar un disgusto porque su pareja no está cumpliendo con los acuerdos que dijo que iba a cumplir. Pero ahora pasemos al tema de violencia sexual, en donde literalmente en el mismo indicador de acoso sexual ponen: le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas a través del celular, correo electrónico o redes sociales como Facebook, Twitter o WhatsApp. Con lo cual están equiparando cualquier tipo de insulto con una agresión sexual. Y entonces, si a una mujer le comentan un insulto en sus redes sociales, ahora también es víctima de violencia sexual. Y entonces no me sorprende que las cifras de violencia violencia sexual contra las mujeres estén tan altas, porque si dos mujeres se pelean y se insultan en redes sociales, automáticamente las dos pasan a ser víctimas de violencia sexual. Con base en esta pregunta, lo peor de todo es que están poniendo...
También está el tema de que es muy común, es muy común esto en las redes sociales de insultarse, porque obviamente no lo estás mirando, no hay consecuencias inmediatas, hasta incluso puedes permanecer completamente anónimo. Entonces es más normal esta situación de insultos y agravios, ¿no? Y en cuanto a lo que es directamente enviar fotopene y demás, eso es común solamente si las mujeres entran en determinados contextos o se relacionan con cierto tipo de gente.
Nada más. Digo, pero es que me llama un chingo la atención, güey, de que si dos mujeres pendejas, güey, se están insultando en redes sociales, ambas son víctimas de violencia machista, porque obviamente esas mujeres fueron educadas en el, ¿cómo se llama? En una sociedad patriarcal.
Sí, en el patriarcado opresor. Eso es lo más curioso de todo, aunque en realidad no debería, de acuerdo a lo que dice la ley, no contaría como agresión de índole sexual.
Sí, pero mira,
ni sería feminicidio, ni sería, ¿cómo se dice? Ni sería un delito de odio contra la mujer, porque no lo está cometiendo un hombre.
Pero no importa, porque, o sea, la violencia ya fue cometida. O sea, esto es solamente un...
Bueno, pero el perpetrador es lo importante. El género del perpetrador es lo importante.
¿Cuándo conviene? ¿Cuándo no? Así que yo solamente quiero inflar mis cifras, güey. Así, a ver, déjame. Si dos mujeres, ¿cómo se llama? Si dos mujeres se insultan en redes sociales, obviamente es culpa del patriarcado, por lo cual ambas son víctimas de violencia de género, pues porque... A ver, es que eso es bien chistoso, güey. Tenemos aquí en México un problema de violencia brutal, güey. Y cuando digo brutal, es brutal. Sí. O sea, brutal de... Como, o sea, mortal... Mortal. O sea, mortal y brutal, ¿eh? Es mortal. Bueno, mortal o algo así. O sea, nuestro nivel de violencia es nivel Mortal Kombat, güey. Ese es nuestro nivel de violencia, güey. ¿Y por qué les digo esto, güey? Pues porque, aquí en mi ciudad, güey, a unos cuantos kilómetros de aquí, acaban de descubrir una narco... ¿Cómo se llaman estas madres? Espera un momento. Un narcocrematorio, güey.
¿Crematorio? ¡Hijos de perra!
Sí, acaban de descubrir así. Se estima que hay como 200... Una fosa con... Alrededor de 200 personas, güey, ahí que fueron cremadas, güey, de manera clandestina.
¡Wow!
Sí.
¡Hijo de
perra! No, es que están... Güey, ¿sabes qué es lo peor de todo? O sea, esto no tiene nada que ver con la violencia de género. Que al parecer, güey, era...
está relacionado.
Sí. Al parecer, esto era un... Se dicen los rumores, porque esto no está confirmado ni nada, que esta ni siquiera era para... ¿Cómo se llama? Las personas que estaban ahí... No eran personas que tuvieran que ver con el mundo ahí del narcotráfico, sino que esta instalación, güey, solamente era un campo de adiestramiento, güey, para que la gente se capacitara en las torturas, güey, y en las prácticas, güey, que llevan a cabo, güey, contra otros grupos criminales.
Oh, shit.
O sea, que básicamente ahí les decían, mira, así es como le amputas la mano y así es como haces que le sacas el corazón y que lo vea antes de que se muera, güey. O sea, así es como le haces el fatality. Sí, básicamente era, ¿cómo se llama? Todas las películas de terror que ustedes han visto juntas.
Escuela de las Américas. Una escuela de las Américas. Hijos de... Oh, shit.
Así.
Turbio.
Y acá, a ver, fíjense. Ese es el nivel, güey, acá de violencia que hay acá en México. Pero nos estamos preocupando porque dos pendejas, güey, se dicen putas en redes sociales. Ajá. Uh-huh. O sea, literal, güey, hay gente que...
La dualidad de la sociedad.
Sí. Hay gente que está entrenándose, güey, en las artes de la tortura, güey, del asesinato y, no sé, güey, del gore, güey. O sea, literal, güey, y están quemando los cuerpos en zonas habitadas, güey. Mientras acá nos estamos preocupando...
Ya no es en las montañas. No, ahora no. Es en el medio de la ciudad.
No fue en medio de la ciudad, pero digamos que fue en los bordes. Así, no...
Bueno.
Sí, o sea,
donde antes estaba la penitenciaría o el cementerio.
Sí. O sea, haz de cuenta en la mancha urbana, güey, ahí donde se empieza a ver así como campo, ahí.
Entonces, ouch.
Sí, güey, así las cosas. Pero bueno, y ahí había hombres y mujeres, obviamente mayoritariamente mujeres, mayoritariamente hombres, güey, por muchísima. Pero porque dicen, ah, lo bueno es que hay presidente, sí, hay una presidente.
Claro, esto está relacionado porque otra vez vemos la enorme, enorme desigualdad que hay entre hombres y mujeres y de cómo el ginocentrismo las favorece de una manera o de otra. Sí, y encima esto es lo peor, vos empezás a sacar estas cosas a la luz y ya están queriendo ponerte en el plan de que sos una eterna, de que sos la víctima, o sea, como que te estás victimizando. Y no es así, o de que estás queriendo robarle el protagonismo a las mujeres, y no es así, no es la intención en lo más mínimo absoluto. No nos queremos ver como víctimas. El problema es que justamente somos víctimas.
Uh-huh. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, güey? Que muchas de esas personas, se especula, que es la gente que desaparecía aquí en una central de autobuses porque les daban, recibían ofertas, acudían a ofertas de trabajo que no existían, pues. O sea, muy por encima de la...
Del... Sí, escuché de eso.
Ajá, bueno, pues bueno, se especula que, bueno, ahí fueron a dar.
Sí, no, bueno, a ver, también, a ver, Gafe 423 también habló de este tema, ¿no? De la gente que desaparece en las estaciones de autobuses. Como le decimos acá, nosotros le decimos terminal, terminal de autobuses, ¿no? En la terminal, lo que estuvieron comentando es que en realidad estas personas que desaparecían, algunas, no todas, algunas, sabían a qué estaban yendo, o sea, sabían que era para trabajar para alguna de estas organizaciones, ¿no? Uh-huh. En algunos casos. En otros, bueno, igual también hubo un entrevistado que pasó en el canal de Café 423 que estuvo en una de esas escuelas, se egresó de una de esas escuelas del terror, que decía que alguno que quería desertar o que ya no quería seguir. Los mataban. O gente que desertaba de la organización también la mataban. Las hacían víctimas ahí en estas escuelas, ¿no? Y las usaban para un montón de cosas que.
Sí, bueno, creo que el término correcto ahí es que lo utilizaban de material didáctico.
Exacto. Eso. Exactamente. Tal cual. Esa era la palabra que estaba buscando, lo usaban de material didáctico. Es más, incluso contó que no solamente los mataban, sino que además llegó un punto en su entrenamiento, por decirlo de alguna manera, en el que mataron un par de personas, les sacaron la sangre y les hacían beber esa sangre, básicamente. O al menos eso es lo que cuenta, y conociendo cómo es el tema, yo creo que es real.
Sí, güey, sí lo es.
Sí. Sí, entonces es como que, oh shit. Pero bueno, ese es el tipo y ese es el nivel de violencia que hay en México. Y aún así, seguimos con esto, con esta dualidad, ¿no? De que es violencia un insulto en redes sociales. Que yo no te digo que no sea un tipo de violencia, porque es verdad, es un acto violento el insultar a otra persona, porque puede provocar una escalada de violencia. Yo no lo niego. El problema es que México tiene un problema mucho más profundo, mucho más importante y mucho más urgente, incluso, lastimosamente, que no lo están viendo.
Es que ya quiero ver a estas chicas, güey, que son parejas de alguno de estos. A ver, mira, déjalo pongo de esta manera. Ya quiero ver a las chicas de alto valor que quieren a un hombre, güey, de esos, ¿cómo se llama? Que resuelva, que trabaja para alguna de esas organizaciones, güey. Ir a ser parte de las estadísticas de ir a denunciarlo, güey, por violencia machista, güey.
No, lo van a dejar una pala, no. Termina en un pozo antes de llegar al juzgado.
No, sí, güey, no. Pero mira, si se mete en alguna de estas organizaciones a rescatar a este tipo de chicas, que ellas sí van a sufrir algún tipo de violencia, no solamente ella termina en la fosa, sino termina toda la secretaría, güey, acá de violencia contra la mujer.
Sí, muy probablemente, sí. Sí. Tranquilamente, conociendo cómo es, sí, terminan todos.
No, güey, si los alcaldes, sí, el que se le pone pendejo, güey, acá, terminan ahí con la cabeza separada de los hombros, güey.
Sí, también depende de qué tan alto en escala esté el hombre que resuelva, ¿no? Acá dice Market París, es más bien humo para distraer de la realidad. no sé qué tan humo será, porque la verdad es que como que ya cada vez menos gente le importa tanto ese tema, ¿no? Los mismos que quieren un ramo de billetes de 1000 pesos. Pues sí, mientras que les den ramos caros y Gucci y Dolce Gabbana, les chupa un huevo el resto.
Ah, ok, mira, acá lo que...
Ajá. Miguel, ¿Qué más sentido pésame, Miguel.
Qué mala onda. Sí, qué mal. Sí, ese es el problema, así.
En fin. Y es lo que muchas veces no se habla. Esto también lo planteaban en Gafé 423. Se habla mucho de los lujos y del dinero y todo lo demás, pero lo que no te cuentan es que los que disfrutan todo eso son los rangos altos, que la mayoría de esos rangos altos son hijos de, o sea, ya el negocio es familiar, o sea, pertenecen a ese clan y por eso están ahí, la mayoría, hoy por hoy al menos, y de que los que entran de, ¿cómo se dicen?
Los pollitos de colores.
Están ahí, los que otean. Que están en los techos.
Ah, los halcones.
Claro, los halcones que están oteando ahí arriba. Ellos no, muy probablemente no lleguen nunca o les pasen como acá al sobrino de Miguel, que mueren jovencitos, mueren muy jóvenes. Hay muchos que no duran ni un año ni dos. Y esa es la triste realidad. Y no les pagan tan bien a los halcones ni a los sicarios. Los sicas no les pagan tan bien. Les pagan un dinero, pero no es la gran cosa.
Sí, tampoco es la
millonada. Todo el tiempo están arriesgándose. Todo el tiempo están arriesgándose. Están arriesgando su vida. Porque si no es el ejército, es la marina. Y si no es la marina ni el ejército, es la Guardia Nacional. Y si no son ellos, tarde o temprano son sus propias organizaciones.
Ah, y mira, eso es así. Y ahí te va otra cosa, güey. Aquí no es como en España, güey, donde hay un caso, güey, de violencia machista, güey, o alguna pendejada o un feminicidio donde alguna chica muere. Y luego empiezas a investigar y todo el pedo se acaba, güey, cuando ves que hay involucrado alguien de la delincuencia organizada, güey. Todos acá olvidan del tema, güey. ¿Sí? Como por ejemplo, lo de la morra esta de la Devani, güey. Todo ese desmadre se acabó, güey, cuando salió que la morra era escort, güey. Así, era una prostituta, básicamente. Y ahí, por alguna extraña razón, güey, ahí se murió el desmadre de... No, sí, amiga, y que no te vayas a casa sola. Y a todos acá. Ok, ya, la verga. Mejor así, todos callados. Sí. Así. Entonces acá, acá no es como en el que... ¡Ay, le dio un beso! ¡No, vamos a destituir! No, no, no. A ver, ¿a quién vas a destituir? ¿De dónde, hijo de tu...? Está bien, señor. Discúlpeme.
Sí, no, se pone seria la cosa.
Sí, se pone seria la cosa.
Cuando empieza a ponerse así... Es más, hay muchos abogados penalistas que dicen... prefieren no tomar un caso en el que haya...
Alex, ¿sigues ahí? Se te cortó. Bueno, creo que se le fue el internet a LX. ¿Qué? Ah, ok. ¿Se te fue el internet por un momento? No te escuchamos.
Ah, ok. Bueno, no, o sea, que hay abogados penalistas que prefieren no tomar casos en los que haya involucrado narcotráfico. O sea, pero ni de cerca. O sea, prefieren no tomar ese tipo de casos directamente. Uh-huh. Oh, sí, es una profesión peligrosa la abogacía, de por sí sola en cualquier país. Ahora imagínate ser abogado penalista en México. O ser fiscal, o ser juez en México.
Pues a ver cómo se pone la cosa,
y
¿eh? Cosa,
y se pone fea. A mí me daría miedo. Y mirá que no soy un tipo que lo admita públicamente, el miedo. A mí me daría miedo.
A todos nos daría miedo.
Mucho miedo. Sí, no. Es jodido. Es muy jodido. Y son cosas que no se ven. No se hablan. O si se hablan, no se les da la difusión que se le tendría que dar por parte de todos los organismos que se le tendría que dar. Porque no estábamos hablando solamente de la publicidad que se le da, por ejemplo, a Gafé 423, que él está en YouTube, que lo habla de estos temas, que le han dado Shadowban por hablar de estos temas. Uh-huh. Y que aparentemente esto es un arreglo que tiene YouTube con el gobierno de México o con el gobierno de Estados Unidos, no lo sé, no lo sabemos. Por lo menos el Gafé tiene esa sospecha. Y posiblemente tiene buenos motivos para sospechar de eso. Sino que además es una cuestión que no te dejan hablarlo. no te dejan hablarlo en redes sociales, no, la sociedad no le presta atención y los gobiernos hacen la vista gorda porque están involucrados también.
No, pero es que...
Y sin embargo estamos hablando de esto.
Pero es que está más sencillo, güey. A ver, eso está bien fácil. O sea, ¿recuerdan esto de que el Partido Demócrata, desde el gobierno de los Estados Unidos, arruinó los videojuegos, arruinó la música, arruinó tus series, arruinó YouTube, güey? O sea, ¿por qué crees que nosotros estamos acá, güey? Pues porque fueron ellos. Y así como está arruinando, le está haciendo Shadowban a Gafe, ¿cómo se llama? ¿423?
423, sí.
423, acá, pues, a ver quién fue uno de los primeros que se los cargó la chingada a toda la comunidad. A la comunidad mixto en español, ¿sí? Y a la comunidad en inglés. Sí. Básicamente.
Malditos, se los cargaron primero los anglos, después vinieron por nosotros y después, bueno, fueron por el resto.
Y así, todos los que hablamos acerca de cosas incómodas, güey, y de las pendejadas, exponemos todas las pendejadas que hacen. Ah, pues, aquí estamos, acá en el culo del internet, tratando de llevar el mensaje. Pero bueno, ya hay que continuar ya con este video, ya para terminarlo. Y ya no hay que hablar de cosas tan turbias. En fin, a ver, sí. Continuamos.
En el mismo nivel de medición, un insulto que una violación. Porque ambas cosas están contenidas dentro de la categoría de violencia sexual. Y entonces cuando dicen X porcentaje de mujeres en México ha sido violentada sexualmente de acuerdo con la Endire, están contabilizando a todas las mujeres que han sido ofendidas a través de Facebook, sabiendo perfectamente bien que en el imaginario popular, cuando se escucha violencia sexual, las personas se remiten principalmente a crímenes sexuales graves, generando así información, por decirlo menos, tendenciosa, por decirlo como es, mentirosa y falaz. Pero todavía no terminamos aquí, porque venimos hacia mi favorita. Y es que dentro de violencia económica considera que es violencia el hecho de que un hombre, aunque tenga dinero, sea codo o tacaño con los gastos de la casa. Y entonces, si tú como hombre no te quieres gastar 5,000 pesos en una freidora de aire que ella dice que necesita, automáticamente eres un violentador económico. Pero ojito, porque viene en combo, porque el siguiente punto de violencia económica es que tú como hombre le reclames a ella por cómo gasta su dinero. Con lo cual nos dejan en claro que en su visión, todo el dinero del hombre es para la casa y todo el dinero de la mujer es para la mujer. Y si tú como hombre le reclamas a tu pareja que está teniendo gastos irresponsables y está descuidando las cosas de la casa, automáticamente eres un violentador económico. Pero si ella es la que te reclama a ti porque no estás invirtiendo el suficiente dinero en el hogar, entonces el violentador también eres tú porque no estás gastando el suficiente dinero en el hogar. Con lo cual nos dejan en claro que desde su perspectiva los hombres ni siquiera tenemos derecho a nuestros propios ingresos. Y es que, por si no quedaba claro, el problema con todas estas cosas es que las meten en la misma categoría que...
O sea, los hombres somos esclavos, güey. O sea... Los hombres no tenemos derecho a nuestros propios ingresos y no tenemos derecho tampoco a reclamarle nada, por lo tanto somos esclavos. ¿Será ser esclavo algún tipo de violencia? No lo sé, tal vez.
Pues, a ver, por cómo está planteado, sí. Por muy raro que suene.
O sea, a ver, o sea, ¿tu marido es algo más que un esclavo?
¿Sí? Igual, a ver, mira, esto me recuerda un poco a lo que viene siendo la esclavitud en la antigua Roma. Vos podías pagar tus deudas haciéndote esclavo. Si tenías muchas deudas, no las podías pagar, te vendían directamente. Y con tu servicio pagabas tus deudas y tarde o temprano recuperabas tu libertad. Entonces, como en plan, ahora somos esclavos hasta que nos divorcien. Pero bueno.
Ah, Dios mío. ¿Cómo terminamos? Sí. Bueno, yo sí sé por qué estamos así y por qué estamos... En fin, bueno, ya. Ah, no vale la pena ni recordar por qué. En fin, continuamos ya con el video.
Problemáticas que sí son reales y que sí son graves y que sí afectan a miles de mujeres en todo el mundo. Porque claro, en México hay mujeres a las que no les permiten trabajar, a quienes les controlan los ingresos y los gastos. Porque en México hay mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Porque en México hay mujeres que han sido víctimas de violencia psicológica y de abuso emocional por parte de sus parejas. Pero al incluir todo este tipo de indicadores chafas, lo único que están generando es que las verdaderas víctimas se diluyan entre todas estas víctimas falsas. Y que peor aún, promueve una narrativa que victimiza a las mujeres y les deslinda de cualquier responsabilidad que tengan en sus hogares y con sus parejas. Porque ahora resulta que cualquier desacuerdo, cualquier discusión o cualquier conflicto que pueda surgir entre un hombre y una mujer siempre va a ser violencia del hombre hacia la mujer. Porque si estás muy al pendiente de ella y le estás mandando mensajes constantemente para saber cómo está, es violencia. Pero si la ignoras y no le das el suficiente cariño, también es violencia. Si no le das cariño como a ella le gusta que le den cariño, también es violencia. Si no te gastas todo tu dinero en lo que ella considera importante, es violencia. Si le pides que sea más responsable con sus gastos para que también aporte en el hogar, es violencia. Básicamente cualquier cosa que no le parezca parezca, es violencia. Es más, como lo acabamos de ver, si ella es infiel y tú la confrontas, ahora resulta que el violento también eres tú. Y es que con este tipo de indicadores, genuinamente me sorprende que los niveles de violencia contra la mujer no sean del 100%, porque básicamente metieron todo lo que se podía meter aquí. Y ojo, que cada año están buscando agregar cada vez más cosas, porque como lo explicamos al inicio del video, su negocio no es que la violencia de género se disminuya, al contrario, es que los índices aumenten. Y si la cantidad de víctimas no es suficiente para justificar el gasto, entonces se las tienen que inventar. Y mientras los gobiernos se siguen gastando una millonada en pagarles a las feministas por instituciones y secretarías que no sirven de nada, y que en muchos casos solamente agravan el problema porque promueven este tipo de prácticas de inflar cifras para seguir justificando su gasto, en lugar de invertir en aquellos rubros que de hecho podrían ayudar a resolver las problemáticas de violencia tanto para hombres como para mujeres. Ya que, por ejemplo, en México se destina más a género que para innovación y tecnología. Se destina más a género que para combate a la corrupción. Se destina más a género de lo que se le destina a las fiscalías, quienes son las encargadas principalmente de investigar los delitos. Y siendo así el caso, de verdad no sorprende que las verdaderas víctimas de violencia sigan desatendidas, mientras quienes se encuentran al frente de estos organismos inútiles se siguen llenando de dinero. Porque siendo sinceros, pareciera que las personas que somos críticas con el feminismo nos importan más las verdaderas víctimas de violencia que las propias feministas. Porque nosotros no hacemos negocio de su dolor y sufrimiento. Porque nosotros no desfalcamos a los gobiernos con millones de pesos al año para maquillar cifras y así justificar nuestra existencia. Y en ese sentido, yo sí creo que uno de los pilares principales por los que tenemos que luchar es que de verdad se atiendan las causas de la violencia familiar. Porque solamente si resolvemos los problemas de fondo de violencia que afectan tanto a hombres como a mujeres, es que vamos a quitarles todas las armas discursivas a las feministas y vamos a poder exhibir y desmontar el negociazo que se han aventado durante años a cargo de los impuestos que pagamos todos nosotros. Porque el negocio del feminismo realmente se va a acabar el día que las mujeres que han sido víctimas de violencia abran los ojos acerca de cómo el feminismo ha lucrado con ellas. Y que entiendan de una vez por todas que el feminismo no quiere resolver sus problemas. Al contrario, quiere que sus problemas sean más grandes. Quiere que haya cada vez más víctimas al año, porque solamente así puede justificar su existencia. Y entonces el feminismo se va a acabar cuando las mujeres víctimas de violencia entiendan que el feminismo las necesita a ellas y no a ellas al feminismo. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te invito a dejar un comentario.
Listo, listo.
Sí, bueno. Volvemos otra vez el tema este, ¿no? De las verdaderas víctimas. Y sí, lo entiendo. Es un crítico social, tiene que hacerlo.
Tienes que atender a ellas, güey. Tienes que atender a ellas.
Sí. Los hombres que caen en cana por denuncias falsas, no importan, no son víctimas. Ya es como en plan, ven la violencia hasta que deja de convenirles, o cómo es el tema. ¿De ustedes también en lo mismo? Eso es lo que por ahí me choca un poco cuando empiezan a hablar de las verdaderas víctimas. Es como en plan...
Es que si hablas de los hombres como víctimas, no tiene impacto, güey. Tienes que poner a las mujeres víctimas de...
Igual, a ver, sí, es que igual y lo hace, ¿no? Habla de la violencia que nos afecta a nosotros y a ellas, ¿no? Y es como en plan, hay que solucionar ambas cosas. Pero volvemos a lo mismo, es como en plan... Realmente hace falta mencionarlo todo el tiempo, a cada rato, ¿no? Terminarlo de una vez, no hace falta. Al menos en mi punto de vista, como que siempre terminan con que no, que las mujeres tienen que, y las mujeres... ¿Te acabas de dar cuenta de que las mujeres no lo han hecho durante los últimos, qué, 50 años?
No lo han hecho aquí, güey, no lo han hecho en Europa, güey, no lo han hecho en Estados Unidos, güey, no lo han hecho... Porque es conveniente.
Tal cual.
Entonces, pues, ¿qué vamos
a hacer? Claro, no podés sentarte y esperar que ellas decidan.
No, creo, es que
evidentemente no lo van a hacer. No les conviene.
Por acá dicen.
No van a mover un dedo.
Ah, es que mira, por acá preguntan.
Sí.
México se pondrá igual o peor que en España. Yo digo que va a estar mejor. Te voy a decir por qué. Porque creo que va a estar mejor que España y mejor que Estados Unidos. Porque en México en realidad sí te conviene tener familia y te conviene tener gente que te cuide, güey. Y que vea por ti. Porque no hay estado de derecho, güey. O sea, si alguien te... Es más fácil, güey, que tu familia vaya y se agarre balazos, güey, con los delincuentes y te rescaten, güey, a que lo hagan las autoridades. ¿Eh?
Sí. Que de hecho, sobre todo si tienes familiares que tienen amigos militares o que son militares ellos mismos, es como que tenés más chances de que tus propios familiares vayan.
No, mira, te voy a poner un... Te voy a poner un ejemplo que es de mi experiencia personal. Lo voy a dejar así. Un conocido mío, güey, lo confundieron, güey, con gente que trabajaba con este desmadre. Y lo secuestraron al cabrón, güey. Entonces, ahí nos tienes, güey, explotando toda la red social, cabrón, para ver qué chingados podíamos hacer, güey. Y como hay gente, güey, que conoce gente, güey, que está metido en ese pedo, empezamos a explorar todas las posibilidades, güey. Cuando te digo todas, son todas, güey, ¿sí? Entonces, ahí, no, que yo tengo un familiar que es judicial, que yo tengo uno en la policía municipal, que yo tengo uno en la federal, que yo tengo uno en este pedo. Ah, yo tengo uno en tal grupo criminal. Así, güey. O sea, literal, güey, ¿eh? Sí, sí. Y empezaron acá a preguntar, güey. Y empezamos acá, güey. Para no hacerles el cuento largo, güey, lo geolocalizamos, cabrón. O sea, y cuando supieron que lo geolocalizamos, ¿qué creen que pasó?
Lo soltaron.
Lo soltaron, güey. Porque ya... Y de esto te estoy hablando de que se movió el desmadre por inclusive hubo campañas en redes sociales, güey, donde haz de cuenta que hasta se bombardeó la zona donde se geolocalizó, güey, de que sabemos. Si a ti te aparece, güey, imagínate esto. Si a ti te aparece en la publicidad de una red social, güey, el cabrón que tiene secuestrado, güey, eso significa que saben que está en esa zona, güey. O sea,
claro, sí.
Entonces,
sí, sí,
sí. Así de cabrón se puso, ¿sí? Entonces.
Y esto no lo hizo el gobierno ni el Estado.
No, ¿quién?
No, o sea, no están para eso.
Ah, te voy a decir qué pasó, güey. A mí me amenazó la fiscalía, güey.
Oh, shit. Hijos de puta.
¿Quién crees que andaba coordinando todo ese desmadre?
¿Latín?
¿A mí qué me van a hacer, güey? O sea, yo no tengo familia, güey. Yo no tengo acá hijos, güey. Yo no tengo esposa, güey. Yo no tengo ni... A mí me pueden matar, güey. Mañana yo voy a dejar dinero para un chingo de gente, güey. Eso es todo.
Catherine.
Pues que me entierren con ella. O sea... o si no me encuentran, güey, pues allá entiérrenla en mi tumba. O sea, no.
Ya que chingados. Sí, de una, listo, chao.
Ajá, se acabó, güey. En fin, entonces... Así estuvo el pedo, ya lo soltaron. Yo dije, muy bien, ya, se acabó este pedo. Ya, ni, ¿cómo se llama? Ni sigan con las investigaciones, ni nada, güey.
O sea, uh-huh. O sea, es que eso es así. Lastimosamente ha llegado un punto en el que la seguridad muchas veces depende de los mismos integrantes de una propia comuna. O sea, la gente se organiza para protegerse a sí misma. Hasta ese punto ha llegado.
Es que es eso, o sea, es que...
Es más, hubo una época de relativa paz, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Uh-huh. Los responsables de esa relativa paz era porque había estaba esta organización ¿cómo se llamaba? El virus Anthrax, los Anthrax, uh-huh. ¿Sí? Que como ellos eran tan... potentes en lo que viene siendo no solamente el nivel de violencia que ejercían contra grupos rivales, sino que además en cuanto a armas y logística y demás, hubo una relativa paz, pero era porque ellos estaban sosteniendo eso, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Guarda, yo no vivo ahí, no soy de ahí, lo he escuchado de Gafe 423, vayan a su canal y ahí van a ir. O sea, y es lo que yo entiendo, ¿no? Lo que se dice. Ahora bien, o sea, no lastimosamente, el estado en el que se encuentra México es muy, muy, no sé cómo decirlo. Desde mi punto de vista, que vivo en una ciudad bastante tranquila, es como en plan, no sé si podría vivir siquiera cerca de alguno de los estados peligrosos. Es como en plan, yo me iría tan lejos como pudiera.
No, es que el tema, lo que no entiende la gente, güey, es de que te acostumbras, güey. Y además, no es que haya enfrentamientos cada que también día. Depende. Hay lugares donde hay enfrentamientos diarios, güey, y es donde la gente mejor se va a la chingada, ¿eh? Y hay lugares donde hay, encuentros ocasionales, güey. O es simplemente que, por ejemplo, amenazan a alguien y lo suben, güey, o así, lo que llaman el levantón, güey. Entonces, no, a ti, si no te toca, güey, pues tu vida sigue normal, güey, y es como si hubiera paz todo el tiempo. Pero lo que sucede, güey, es que acá la gente de repente desaparece, güey, así. Y es lo que
dice Bismarck, según tengo entendido, los grupos narcos no tocaban a la familia hasta que un idiota decidió meterse con la familia de uno. Después de eso ya no respetaban nada.
Sí, es que fueron, esos fueron los Zetas, güey. Cuando los Zetas empezaron, ahí fue cuando todo empezó a chingar a su madre, güey. Porque todo se tuvo que hacer más brutal para intimidar a todos. Porque esos güeyes empezaron.
Sí, o sea, como digamos que eran ¿cómo se le dice? Gafes. Uh-huh. Y que encima fueron a la escuela de las Américas. Era peor.
En fin, bueno, pero esperemos que es que miren, cifras de violencia de verdad, aquí en México sobran, pero ¿qué van a hacer al respecto?
Sí.
¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una secretaría, ¿para qué? Para gastarnos el presupuesto del Estado sin hacer nada.